tomé un diplomado de líderes socialmente responsables. Y ahí como que ya era pensar en una problemática, pensar en un proyecto. Y ahí fue donde empecé a crear, que fue el primer nombre de Bolsa Rosa. Bueno, ahora Vida Work es Vida Mujer. O sea, así empezó. Y el nombre, de hecho, surgió de ese grupo. Y al final tú exponías tu trabajo social, tu proyecto social como pitch. Pero yo ya propuse como, oye, una vinculación de mujeres en empleos flexibles. Pero yo era como más en la parte operativa, más en la base de la pirámide. Y yo me acuerdo que después, en ese curso, me acuerdo que estaba ahí con los del proyecto y les dije, yo sí lo quiero hacer realidad. ¿Alguien tiene un problema con esto? ¿Alguien me va a cobrar regalías el día de mañana? Y todos, no, va. Y dijeron, no, yo sí lo voy a hacer realidad. El proyecto Vida Mujer, todo lo voy a hacer, tipo, ya sea esto que presentamos o algo similar, pero en temas de flexibilidad laboral y para mujeres.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que nos estén escuchando, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. El día de hoy me encuentro con un par de chicas, ¿no? Una de ellas de acá del equipo de Atlas, Paola Cepeda, que me va a acompañar como coanfitriona del episodio. Y nuestra invitada del día de hoy, como podrán haberlo leído, y me permito presentarla antes de darle el micrófono y el protagonismo de este episodio, pero justamente nos acompaña Ana Lucía. Lucía estudió Psicología Organizacional en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en innovación de negocios y un diplomado por el INSEAD Business School, supongo que se pronuncia INSEAD, ya nos dirá ahorita, ¿no? Fundó la empresa Beyond Work, anteriormente conocida como Bolsa Rosa, para quien la conocemos desde hace varios años, en el 2012, y la dirige desde entonces. Ha sido acreedora de diferentes reconocimientos y premios, tanto nacionales como internacionales, como el Cartier Women's Initiative Award, catalogada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y dentro de su ranking de 30 promesas de negocios 2022. Ha sido galardonada por la Universidad MIT, el Women Economic Forum, entre otros. Actualmente es un ícono empresarial en temas relacionados con la flexibilidad laboral, equidad de género y tendencias laborales en Latinoamérica. Esposa y mamá de 3 hijos y aparte, pues, gran speaker en muchos de los foros en los que nos ha tocado escucharla. Entonces, Ana Lucía, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, César y Paola, por esta invitación. Encantada de estar aquí después de aquella vez que nos conocimos. Me has platicado tu podcast y pues ahora ya estamos en este episodio.
Es correcto. Justamente Ana Lucía Cepeda y Paola Cepeda. No crean que son familiares, esto es completamente una casualidad de la vida, una diosidencia, como dicen en mi casa. Entonces, ¿qué onda, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Café de Datos por primera vez.
Muy bien, César, muchas gracias. Aquí encantados de recibir a Ana.
Sí, va a estar buena la plática. Entonces, pues por ahí, estimada Ana, hay una bonita costumbre que tenemos en este podcast. Entonces, para esa primera pregunta, creo que Paola te dará esa introducción tan magnífica que tenemos.
Ok, adelante, encantada.
Muy bien, Ana. Inicialmente, para arrancar y romper el hielo, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
Creo que tomaría con María. María, o sea, la mamá de Jesús. No sé, con Jesús, sería con María. ¿Y por qué? Porque pues conocer el lado de la historia del lado de ella. O sea, la verdad es que al final la religión es un tema de fe y de creencia. Y es esa parte de pasó, no pasó, qué pasó. Y yo siento que toda la parte como de la historia, toda la parte de la mujer, de la historia de Jesús, yo creo que ha sido también medio opacada durante los siglos. Entonces, y luego, milenios, ¿no? Me encantaría conocer como la historia del lado de la mujer, de qué pasó en esa época, qué pasó con su hijo, o sea, qué pasó. Realmente fue, o sea, se embarazó el Espíritu Santo, o sea, desde ahí, o sea, cómo fue esa travesía. Porque pues todo hay un mundo alrededor de ella, o sea, claro que ella es una figura súper importante dentro de la religión, pero en general pues es más la parte del hombre, ¿no? Será con ella y por esa razón de que su lado de la historia, qué pasó, fue verdad, cómo sucedió, cómo se trastornó toda la historia de la Biblia y qué fue lo que sí en lo que sucedió.
Órale, toda la perspectiva humana, ¿no? Que vivió, creo que está interesante. Nos ha tocado que invitados justamente mencionen, uno específicamente mencionó justamente a Jesús, y también justamente con esa curiosidad como humana, ¿no? O sea, lejos de la relevancia que tiene para una religión específicamente, como esa relevancia humana, o sea, si fue ejemplar, o sea, si fue un parteaguas, si hubo muchas civilizaciones hablando de ello. Entonces, como que también conocer esa parte. Y me hiciste recordar, seguramente ya lo habrás leído, pero ahí se supone que hay unos evangelios que se escriben como rescatando la perspectiva de María de todo lo que sucedió. Evangelios Secretos de María o algo así se llama. Pero si no, igual te consigo el dato exacto porque mi hermana lo acaba de leer. Te lo paso porque digo, a ver, son de esas cosas que no sabemos si el Papa dice que sí o que no, pero pues a ver, está ahí y alguien escribió y están como muy interesantes. Ya me tocó que mi mamá y mi hermana los leyeron y les gustó bastante como esa perspectiva como humana también.
Y sí, me compartes el dato para aprender.
Gracias.
Sí, justamente complementando un poco lo que dice César, realmente hay un libro, no estoy segura si son como Vivencias de María, pero hay un libro basado que se llama El Diario de María. Entonces, como que el autor o el escritor narra como estas vivencias cuando Jesús era pequeño, esos inicios y todo lo que sufrió María, pues en todas estas vivencias que tenemos, pues religiosamente hablando, ¿verdad?
Claro.
Muy bien. Bueno, vayamos a tus inicios profesionales. Empiezas como coordinadora de talento y mercadotecnia dentro del CEDIM. ¿Nos podrías platicar un poco cómo fue esa experiencia inicial para ti?
Claro, de hecho, bueno, me gradué en diciembre de 2010 y me gradué y no tenía un trabajo ya como en puerta. Había acabado unas prácticas en una empresa de un tío familiar, como ahí estaba apoyando en temas de recursos humanos, pero no era mi intención buscar una planta, ¿no? Ahí. Me graduó y en enero empezó con la parte así de entrevista. Digo, me fui de viaje de graduación con amigas, no tenía como que la prisa de conseguir trabajo enero 1. Y a finales de enero fue cuando entré a trabajar al CEDIM. En la parte, nunca imaginé ahí, no fue como que, ay, mi dream job. Pero me gustó el hecho que fuera a la universidad, que fuera como esa vibra, pues que todavía seguía como de juventud. Y lo que más me gustó del trabajo era que yo manejaba a la gente que venía, o sea, a todos los maestros extranjeros que venían a dar clases. El CEDIM se caracterizaba, yo creo que todavía, por traer a maestros extranjeros a dar clases. Por periodos desde una semana, o sea, si talleres intensivos de 8 horas una semana, a un mes, todo un semestre, verano. Entonces yo manejé, o sea, entre finales de enero y me acuerdo que de febrero a julio fueron como 60 maestros, que hubo flujo. Entonces yo veía como toda la parte como si fueran como expatriados, de housing, es visa, trabajo, pagos, todo, transportación y demás, la parte administrativa de RH de ellos. Y digo, muy padre, o sea, me gustó porque pues tenía que de alguna manera lidiar con todos y en paralelo pues eran temas de RH, eventos internos y así. Entonces, digo, fue una experiencia muy padre, no era como que, uy, me muero por trabajar aquí toda mi vida, no, pero fue como para los padres. Y lo que más me trajo el CEDIM fue mi maestría, porque yo cuando entré, yo traía desde antes de graduarme la inquietud, quiero emprender y yo voy a trabajar para mí, ¿no? O sea, esa era como mi inquietud, pero yo decía, ¿en qué? O sea, no tengo todavía la idea de negocio, soy RH, pues sí, consultora, pero pues no tengo experiencia, entonces no. Total, entré a CEDIM pues, en enero, febrero, y de abril a junio tomé un diplomado de líderes socialmente responsables. Y mi mamá me lo regaló porque era un curso como que era los sábados, y la gente que iba se lo pagaba la empresa, como el área social de la empresa. Entonces yo fui pues, particular, y ahí como que ya era pensar en una problemática, pensar en un proyecto. Y ahí fue donde empecé a crear, que fue el primer nombre de Bolsa Rosa. Bueno, ahora Vida Work es Vida Mujer. O sea, así empezó. Y el nombre, de hecho, surgió de ese grupo. Y éramos un grupo de pues, gente así de, me acuerdo que estaban muchos de Frisa. O sea, me acuerdo que mi proyecto era la mayoría, éramos gente de Frisa. Y así de varias empresas. Y al final tú exponías tu trabajo social, tu proyecto social como pitch. Pero yo ya propuse como, oye, una vinculación de mujeres en empleos flexibles. Pero yo era como más en la parte operativa, más en la base de la pirámide. Y yo me acuerdo que después en ese curso, que eso fue lo que me trajo el CEDIM, porque de ahí me fui a la maestría de innovación de negocios, que ahí la cursé. Digo, estuve ahí, estuve un mes con la maestría y luego me salí. O sea, bueno, hubo un reajuste, me tocó reajuste. Y eso fue como mi inversión para empezar a arrancar con Vida Mujer en ese entonces. Entonces como que el CEDIM me trajo ese brincolín, la verdad. Y en ese curso, me acuerdo que estaba ahí con los del proyecto y les dije, yo sí lo quiero hacer realidad. ¿Alguien tiene un problema con esto? ¿Alguien me va a cobrar regalías el día de mañana? Y todos, no, va. Y dije, no, yo sí lo voy a hacer realidad. el proyecto Vida Mujer, todo, lo voy a hacer tipo, ya sea esto que presentamos o algo similar, pero en temas de flexibilidad laboral y para mujeres. Y todo eso que no me interesa, dale. Y así fue, como que, pues fue como esa catarsis en mi vida al CEDIM para tomar ese curso buscando un sentido a mi trabajo, buscando el que quiero, porque donde estaba, pues sí, pero decía, es para, o sea, es de paso. Y luego ese reajuste que me tocó en octubre, noviembre, de hecho fue noviembre, pues fue como mi cheque, o sea, fue mi liquidación para poder invertir, que pagarlo tipo, primera página, todo, realmente. Y en paralelo yo maquillaba, o sea, fui maquillista profesional años y con eso me mantenía flujo en lo que respegaba acá y pues todo ahí un arte, pero así fue, sinceramente fue como mi brincolina de esta maestría me dio la plataforma pues para crear la empresa.
Wow. Ya tocaste como tres de las preguntas que traemos, pero me encantaría profundizar y rescatar algunas cosas que cronológicamente fuiste contando. A ver, lo primero que jamás me imaginé cuando leímos tu semblanza y vimos tu LinkedIn y toda esta parte, te tocó entonces desde recién graduada tratar con diferentes culturas. De hecho, de pronto, pues ahora es más común, ¿no? En mi generación era menos común, pero ahora es más común que te vayas de intercambio y esas cosas. Pero en tu caso, desde el punto de vista laboral que te tocó justamente con profesores y profesoras seguramente de internacionales y todo, y que aparte tienen esta característica de que dentro del CEDIM pues son mucho más artísticos, ¿no?
¡Claro!
Mucho más desarrollados en esa parte. Cuéntame si no te encontraste algún shock cultural así que dijeras tú, oye, de repente sí soy bien curioso esta persona o esta actitud.
Pues de hecho a varios luego los tengo ahí todavía en Instagram, así que, pero... Más que yo los tratar, lo mío era como muy administrativo, el que le daba todo el loving era el director de carrera o directora de carrera, porque ellos eran los que hacían como el caso para traerlos, el presupuesto. Ellos eran como que el loving de, yo los llevo a cenar porque era pues, su responsabilidad, o sea, eran sus maestros. Yo era más la parte administrativa y como que recién grabada, me veían muy chica y era como, o sea, no tuve así algo cultural tal cual. Okay. Porque para la parte legal y cosas, me apoyaba también yo de otro departamento, porque si era todo un tema migratorio, o sea, eran temas que,
claro,
que yo nada más era como la intermediaria. Pero hay una historia curiosa de esa parte que dices tú, porque yo antes de, o sea, en mi último año de carrera, mi último semestre, yo decía, quiero ser una empresa para traerme a expatriados, como que yo ser el link entre el expatriado, o sea, la familia que viene de fuera, y la empresa tipo Cemex, o sea, VAT, lo que genere que ahora claro, estar aquí. Y yo así súper casada, hice todo un business plan, me acuerdo, y se lo presenté a mi director de carrera y el bruto, y en eso una tía me dice, alto, hay una chava que ya lo hace. Hay dos chavas que son de Inglaterra, tienen aquí su familia, con una ya tengo su relación desde entonces, pero están aquí, y me dijo, porque pues yo estoy en este colegio y ella también está aquí, entonces yo sé que su empresa hace lo que tú quieres hacer, habla con ella, o sea, como que yo, ay, chin, pues ya alguien me ganó la idea, ¿no? Que ya había empezado un par de años antes. Me junté con ellas en un café, o sea, porque yo interesada de quiero trabajar en tu empresa, o sea, genuinamente me encanta lidiar con gente extranjera. Tuve la oportunidad de vivir fuera, o sea, así de que por semestres y demás, y me encanta, entonces lo podría hacer. Total, eso fue antes de graduarme. Total, ellas de que, pues no tengo vacante, pero pues chido, amiga, ya te conocemos, gracias, ahí hablamos.
Cualquier cosa te llamamos.
Ah, ahí hablamos. Total, así fue, oye, pasa, pues yo entro al CEDIM y de repente, a lo mejor, yo estoy segura que a lo mejor les mandé un mail, qué onda, es mi búsqueda de qué hacer, ¿verdad? O sea, de algo más, y yo decía, aparte de empresa chica y de dos chavas, se veía que se iban increíble las socias, o sea, qué padre. Total, cuando del CEDIM me llegan a reajustar, que fue finales, creo que el último día de octubre, primer día de noviembre, no me acuerdo, por ahí fue, y era reajustar, ellas, no, tipo, igual en mi búsqueda, a lo mejor escribirá, no me acuerdo bien, porque yo ya maquillaba y yo ya traía la idea también de este emprendimiento. Pero a lo mejor también les escribí o me escribieron de que, oye, ahora sí hay una posición y vamos a hacer todo un proceso, tipo, me hicieron exámenes y bueno, mil chavos, ¿no? Y en diciembre, me acuerdo, antes era, yo decía, si ellas me dan el trabajo, dejo todo, o sea, dejo Vida Mujer, dejo mi emprendimiento por esa empresa que también fue mi idea, o sea, también fue mi idea en el sentido de. Yo también la pensé y es una muy buena idea de negocio. Total, diciembre tipo 20, así, Navidad. Amanezco con un mail de las dueñas de que, oye, ¿sabes qué? Gracias, pero no quedaste porque vemos que te falta como madurez para lidiar con extranjeros. Porque ahí sí era, o sea, one on one, o sea, llevarlos a comer, llevarlos para acá, el departamento, la casa, el doctor, o sea, era todo. Y yo, claro que ofendía de que como si he vivido con gente extranjera, ¿verdad? Hablo tres idiomas, lo que tú quieras. Y yo, pero ahí como que yo me relajé, dije, ¿sabes qué? Su respuesta fue mi respuesta. Voy a hacer lo mío. Oye, ¿no pasa que en febrero del 2000, ahí estamos, eso fue en 2012, en el 13, me marca en febrero y me dicen, oye, ya hay una oportunidad? No, eso fue en el 11. Ah, ya no sé, estoy confundida de fechas, pero Nike, whatever. En el 12. O sea, ya estamos en el 13, porque fue cuando ya empecé con el show oficial y me dicen, oye, la chava que contratamos se tuvo que regresar. Era cuando pues, no había home office. Se tuvo que regresar a vivir a Querétaro porque su papá se puso enfermo y tipo casi que ya se va a morir, se fue. ¿Qué onda? ¿Quieres entrar? Y yo, pues no. Dije, gracias, pero tu respuesta fue mi respuesta. Yo ya estoy más allá, yo ya tengo el logo, ya se puede sacar la página. O sea, yo ya estoy en desayunos vendiendo. O sea, yo ya. Ella de que, de como que de mujer a mujer, como que empresaria, de que qué padre, haz lo tuyo, dale. Y la verdad es que ella fue clienta mía de maquillaje 1000 años. Hemos sido clienta, o sea, ha sido mi clienta ahorita con Bolsa Rosa y todo. Y padrísimo, pero es una historia de que yo iba a dejar todo mi corazón. Pero bueno, por algo fue, y qué bueno, porque pues ya hice esto, y tal vez haber trabajado con ellas no hubiera resultado como yo esperaba, no sé, y por algo así se dio la vida, y pues mi misión de vida era pues más grande, que fue lo que me puse a hacer. Entonces esa parte de extranjeros, ahí sí, o sea, como que sí lo tuve en paralelo en mi vida, pero no sé.
Oye, qué buena historia, pero también me llama mucho la atención, y si no me lo va a perdonar la gente que lo escuche si no te lo pregunto, pero qué onda, ahorita lo cuentas y supongo que también así lo contamos ya quienes estamos del otro lado de este asunto, pero ahorita cuentas como muy claro el tema de yo sabía que yo quería emprender, no sabía qué, pero yo sabía que quería emprender. ¿En qué momento te diste cuenta o cómo te diste cuenta que dijiste, no, lo mío va a ser emprender, sí. O sea, lo mío va a ser tener mi negocio con todo lo que eso implica?
Sí, desde que estaba en prácticas, que trabajé en una empresa muy grande aquí como practicante, y luego que fui a estudiar fuera a Nueva York, y allá también trabajé, o sea, allá también era un internship y demás. Entonces, ese pequeño, porque la verdad, mi mundo laboral, Godin, fue muy breve, o sea, fue en prácticas, que mucha gente puede decir, no contó, pero por el tipo de empresa donde estuve, pues sí contó. Por el tipo, porque me empapé en la cultura, o sea, más allá de mi trabajo, si era importante o no, que era practicante de reclutamiento, era la cultura que yo me daba cuenta, y yo dije, me muero. O sea, dije, yo no voy a trabajar aquí, y ya ve que todo el mundo es igual. Bueno, y lo de hecho, bueno, entonces, o sea, ahí trabajé en esa empresa, pues que trabajé de mayo a diciembre. Esto fue, pues, carrera. O sea, me gradué en el 2010, habrá sido, no sé, 2007, por ahí, porque luego me fui a Nueva York. No, fui a Nueva York en el 2010, en enero, yo trabajé en 2009. Esto fue 2009, y me di cuenta de la cultura, tipo, yo tenía que irme, yo salía a las 6 de la tarde, y me iba a las 6:00, y era todo un mundo, ya te vas, pero así como ofensa nacional, y yo, entonces, como que yo decía, ¿qué es esta cultura tóxica que no te deja? O los viernes, yo decía, ya acabé, pero no me dejaban irme. O quería estudiar, porque ya acabé de trabajar, déjame estudiar para mi examen de mañana, no me dejaban. Y luego también me pasó en el CEDIM, pues en el CEDIM también me pasó con la maestría, o sea, alguna vez que entré a la maestría, porque entramos en agosto a la maestría, septiembre, agosto, por ahí, y pues yo me renuncié, bueno, me corrieron hasta octubre, noviembre. Esos 2 meses que tuve que hacer maestría estando ahí, o sea, era que ya acabé, tengo un poquito de media hora, déjame leer, porque era todavía cuando era tipo impreso el binder, déjame leer, tipo, ¿qué haces? Aquí tienes que leer tu maestría. Ay, no, que es esa toxicidad. Entonces yo desde ahí, desde antes yo decía, yo no voy a trabajar en donde me pongan esta situación de horarios, porque yo tengo, como que yo lo decía, tengo más potencial que esto, tengo tanta energía, la tengo que explotar de manera positiva. Y no puedo quedarme en un puesto, que como dice la palabra, es un puesto. O sea, y en el CEDIM, si yo me quería meter a Merca a ver qué hacer allá para aviar a hacer eventos, era de que tuve TRH, aquí no te metes, no te dejan hacer nada. Entonces yo decía, no puedo. Entonces, desde antes de graduarme, yo decía, ya, quiero esto. Y cuando trabajé con mi tío, antes de graduarme, yo me acuerdo que yo le propuse mi horario. O sea, que ya después de venir de otra empresa, yo decía, no. Voy a trabajar de 9 a 1. Y a mí nadie me va a decir nada. Si tú entras a las 8, yo no entro a las 8. Y mi tío de que haz lo que quieras, güey. O sea, quiero que me hagas este proyecto de desempeño y cosas que quiere hacer. Así que le voy a pagar a practicante. Y yo, chido. Pero me acuerdo que yo llegaba y todo el día estaba ahí. Yo llegaba tipo jefa. Y me iba jefa. Pero porque yo lo propuse antes de entrar. Yo dije, a mí no me vas a andar con reloj checador. Como me traían en de prácticas. En Nueva York fue diferente, porque aunque era practicante, pero en Nueva York, o sea, era de que lo máximo de 9 a 5, y mi jefa era de que ya vete el sol, Nueva York, goza. Es bien padre. O sea, como que otro lado. Pero fue eso, como que yo decía, puedo más. O sea, puedo más y no quiero que me limiten, puedo más y quiero más. O sea, como que tengo las ganas de me la parto, no importa, a ver qué pasa. Y ahí vamos bien. Y así fue.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Me encanta porque en este momento encontramos aprendizajes también que evitar del otro lado, ¿no? De la barrera de los toros, ¿no? Ahora, ¿tenías algún antecedente de emprendimiento tipo en tu familia, en tus amigos, algo así? O sea, ese negocio del tío era del tío, ¿no? O sea, ¿tenías algún?
Bueno, sí, no directamente mi papá, que en paz descanse, falleció hace ya más de 11 años, pero él fue toda la vida, trabajó para una empresa, pero desde estuve en prácticas ahí, se graduó, trabajó ahí, le pagaron su maestría en Austin. O sea, típico así baby boomer de que carrera así corporativa tal cual hasta llegar a un puesto muy alto. Y bueno, falleció, o sea, fue un accidente. Pero él, o sea, él fue así como una carrera corporativa donde también el típico de antes de prestaciones muy buenas y que te ayudaban con todo, ¿no? O sea, como un tipo de trabajador muy, muy protegido en el sentido de prestaciones, que siento que hoy en día ya casi nadie te da así y demás. Pero él, o sea, y él le planta, él trabajó de el time, toda la vida. Entonces, como que, pero desde que era materiales cerámicos y todo, ¿no? Maestría y demás. Entonces, como que él en esa carrera disfrutaba mucho porque él fue planta, o sea, él siempre estuvo pegado a plantas. Y entonces, él, la parte de emprendimiento, no como tal, o sea, no. Pero del lado de mi familia, de mi mamá, más bien, pues mi abuelo emprendedor, la empresa de mi tío, por ejemplo, era una que tuvo mi abuelo con un socio que mi tío la super rescató y la super, o sea, creció y ya la vendió hace 1000 años, pero él como que, y otro tío maneja otra empresa de mi abuelo, otros 2 tíos hicieron sus empresas, como que ahí sí fue como que él creó hijos empresarios. O sea, uno se quedó con la que él dirigió toda la vida, otro que rescató y que la creció 1000 veces y la vendió, y otros sus cosas. Entonces, como que de ese lado sí, pero yo no lo crecí como que aquí, porque al final del día pues era mi tío, tíos, pero pues está ahí, creo que en los genes, ¿no? Y tengo también de mis primos, unos que son como yo, o sea, de que ráscale, o sea, ¿qué más vendo? Chicles. Y otros que no, que son de que corporativo godín, de que les gusta así. Y otros que trabajan con mis tíos para el papá y de todo. Pero sí, como que siento que está bien mío en la sangre. Y mi hermana también es emprendedora, o sea, la mayor. Ella fue gimnasta y emprendió hace 15 años ya un gimnasio para niños recreativos. Wow. Ella también, en paralelo de su carrera de arquitecta, como que está ahí la parte de tener lo tuyo, pero no, mi mamá nunca tuvo lo suyo, siempre ha trabajado, pero para una empresa, y mi papá también. Entonces, pues...
¡Órale!
Sí.
Nice. Había inspiración así de manera implícita, sí, en el ambiente, ¿no? Se respiraba. Era como así de que, no, pues ¿por qué escuchas esta música? Pues mi papá ahí en las fiestas de repente se escuchaba, ¿no? Estaba en la frecuencia.
De hecho, sin hacerlo consciente, pero una vez me encontré en casa de mi mamá con un proyecto de quinto de primaria y era como, busca la historia de alguien. Y yo siempre buscaba historias de emprendedores. De que hice todo un trabajo que me acordaba de Walt Disney. Otro trabajo de Coco Chanel. Otro, porque me gustaba el maquillaje, Steve Lauder. Como que, pero todos mis proyectos eran de figuras de empresas. O sea, no era como que... Gandhi, no, era tipo siempre corrientes así de empresarios Y pues inconsciente, como que era ya desde chiquito, ya buscaba historias de ellos. ¿Cómo lo hicieron para hacer Disney?
Órale, qué chido. Oye, vientos, a ver, regresando ahora sí, perdonen por la divagación, pero comunidad, ustedes saben que este tipo de cosas les interesaban. Pero ahora sí, volviendo a la cronología, o al timing que traías, nos empezaste a explicar lo de Vida Mujer. O sea, que empieza como un proyecto así académico y todo el rollo, ya la maestría y todo, y dices, oye, pues yo sí lo voy a echar a andar porque lo voy a echar a andar. Entonces, a partir de eso, cuéntanos un poco cómo de pronto de Vida Mujer, que entendemos que es un antecedente, de pronto evoluciona Bolsa Rosa.
Sí, o sea, realmente todo es lo mismo, solamente ha sido evolución. Pero desde que empecé con Vida Mujer era la intención de vincular a mujeres, para que también tengan contexto de qué hacemos con Beyond Work, Bolsa Rosa y bueno, desde Vida Mujer, como era abrir el mercado laboral a mujeres y empleos flexibles. Si nadie lo estaba haciendo y veíamos que había una problemática y que era un tema que las mujeres dejaban de trabajar por la falta de flexibilidad, bueno, vamos a abrir una plataforma donde conectemos a mujeres altamente calificadas con carrera y empresas que quieran ofrecer flexibilidad laboral. Y en paralelo, también, también trabajar con compañías para educarlas en flexibilidad, hacer proyectos de consultoría en cómo transformar una empresa hacia la flexibilidad, obviamente mucho antes de pandemia. Poco a poco, cómo llegar a apoyar a las mujeres, llegar a retenerlas, como toda esta parte. Y entonces empecé con Vida Mujer, 2012, el 13, y yo decía, oye, estoy muy sola, o sea, como que necesito meter a alguien más, aunque, o sea, sí, ya pude llegar a fondear mi primera página y un par de clientes, pero quiero que a alguien más le interese. Y cuando cambió a Bolsa Rosa fue porque en octubre del 2000, en el 13, sí, octubre, concursé en un programa que hubo nada más uno al año, una vez en la vida más bien, para emprendedores. Y el ganador se llevaba un capital semilla y, o sea, te hacía socio del que hizo el concurso, que es mi socio financiero hasta la fecha. Y él lo hizo como que, pues, tengo efectivo, no sé, vamos a ver qué hay de emprendimiento y vamos a ver a quién le damos dinero. Y me hizo ese lugar, y el que gana el primer lugar, una sociedad y bruto. Entonces yo gané el concurso y llega Fernando, o sea, ahorita, y me dice, yo vi dinero que te daban 600,000 pesos y dije, 600,000 pesos es lo que necesito para fondear mi nueva plataforma y quiero cambiar tipo esto. Y ya, o sea, yo no tengo dinero ya. Total, gané el concurso, era un viernes a la 1 de la tarde, ay, ganaste, felicidades, el pitch, y me dice, ok, si quieres que te dé ese dinero, yo así como que dame mi cheque y ya me voy, ¿verdad? Y el de que es a cambio de un porcentaje de tu empresa, del 5%, no me importa cuánto valgas, así está el deal, ahí venía en letras chiquitas, y yo, ¿cuál, güey? Ni leí. Y yo de que, ok, pues dije, a ver, ¿qué pierdo? Estoy sola, sin dinero, que me den dinero, y un nuevo socio financiero, pues vamos a ver qué pasa. Y yo, ok, te voy aquí a las 3. Ok, ya, regresa a las 3, y él de que, ok, tipo, pues se va a firmar un acta, y todo, una S.A., le damos el dinero, o sea, con eso se fondea, y ya, pues ya, parte también del premio era cambio, o sea, era trabajar con una agencia de marketing para cambiar tu logotipo, o sea, como que me daban varios perks que dije, pues de aquí soy, eso sí lo había leído, pero no había leído lo de la sociedad, pero la verdad, fue lo mejor, o sea, porque yo agradezco al universo a Dios de que fue lo mejor, porque es una persona, o sea, súper, bueno, íntegra, ética, que jamás me tengo que preocupar por la parte financiera en el sentido de que si el impuesto, que si no impuesto, que si la nueva reforma fiscal, o sea, él lo ve y ojos cerrados porque sé que lo va a hacer bien. Y nos han auditado, pues, por temas de inversión varias veces y nunca ha salido un foco rojo, entonces X. Y pues toda la parte de cuentas, todo. Entonces, bueno, ya como que me asocié con ellos y en mínimo tenía dinero, un fondito para hacer mi página nueva y con esta nueva agencia de marketing, pues yo decía, quiero un nombre nuevo, que era parte que lo que me regalaban. Ya no quiero Vida Mujer, como que está muy, no me gusta que hay un seguro Vida Mujer de New York Life y lo que tú quieras, no. Y me daban nombres y decía, no. Hasta que fui con una chava en Gene, que en cervecería, con ella a venderle, ¿no? Y me dice, ¿dónde están las mujeres? Quiero la Bolsa Rosa. Quiero una Bolsa Rosa donde están las mujeres. Y yo, Bolsa Rosa. ¿Es el nombre? Salí de ahí y le escribí al chavo de que Bolsa Rosa es el nombre. Total, de que, ay, me encanta, y yo, porque tú no lo pensaste, que te estoy pagando, pero, y entonces ya me llevaron con el logotipo de Bolsa Rosa, se hizo la página nueva, y en junio del 14 lanzamos la página y la identidad de Bolsa Rosa. Página, me refiero a que, en la página, yo cuando hice la primera página, yo era el control, o sea, se daba de alta la candidata, me daban la vacante, y yo era la unión, para ver que funcionara. Ya que vi que funcionó, dije, ahora sí me voy a quitar de en medio. Y como que ya ahí está la membresía, y ustedes compren, ¿no? Y también Headhunter y todo lo demás. Entonces así fue. Y luego siguió con Bolsa Rosa. conseguimos un fondo de INADEM que también nos ayudó a hacer un nuevo branding bien padre con wow. Branding People, padrísimo, que también era parte de lo INADEM que se usaba el fondo. Y ahí le dio como un super plus a Bolsa Rosa en cuanto a posicionamiento de marca y todo así muy padre. Pero sabíamos, antes de pandemia, sabíamos que el Bolsa Rosa nos iba a quedar luego corto. Yo decía, va a haber un punto de inflexión que vamos a decir ya. ¿Por qué? Pues Bolsa Rosa nos ayudaba para posicionarnos, pero nos limitaba a la vez en temas de flexibilidad o como que nos decían, es que tú para mujeres y ya. No, es también correcto. Para tus compañías y ya tipo estrategias de negocio y consultoría y demás. Que con empresas trabajamos, con muchas, pero no era un tema porque no había lo ahorita que hay después de la pandemia. Era como, o sea, falta mucho para el home office total y falta mucho para lo que tú quieres, pero si hacíamos proyectos mucho más con flexibilidad antes de pandemia. Entonces empieza la pandemia y yo dije, pues ya, o sea, como que no ya 2020, pero aquí viene el cambio, o sea, aquí viene como la evolución. Y seguimos como, y ahí también nos dimos cuenta que era necesario, porque cuando empezó la pandemia, que oye, yo te ayudo con la parte de flexibilidad, tú, pero ¿por qué? Si tú haces lo de headhunting para mujeres, y tú haces la parte de vinculación de mujeres, clientes que no sabían que hacíamos lo de consultoría, o que no tenían como que en el mapa, sobre todo empresas más pequeñas, porque consultoría era siempre para empresas grandes, y era de que no, tipo, no, también hago esto, total, 2000, yo decía, no voy a cambiar de nombre hasta que no tengamos como el nombre, porque pues era de que Grupo BR, no, o sea, no, Grupo Bolsa Rosa y Soluciones, ya sabes, de que no. Total, yo decía, no, y mi socio de que es que ya es hora, y yo, pero es que no hay nombre, o sea, yo no voy a hacer nada, hasta que no, sigue Bolsa Rosa. Y igual, Brands and People hicieron otro nombre para una plataforma que se llama Life, y ellos fue tipo, el eslogan de Life fue Beyond, de que Life Beyond Work, porque Beyond Work, There's Life, haz de cuenta. Y yo, Beyond Work, como que eso ya nos da un, aparte de la, también con Sofía, que está en inglés y que no sé qué, y yo es que, pues no sé, tiene que llegar el Espíritu Santo a iluminarme. Total, ya de que veo Beyond Work y yo, es Beyond Work, como que eso ya nos da un paraguas, y en inglés, es como que ya quieras o no, pues puedes como que jugar, sigue la marca de Bolsa Rosa, obvio, pero bajo el paraguas de Beyond Work. Y en el 2021 fue el lanzamiento como oficial del cambio de nombre, hacer la landing page, pues todo, ¿no? Lo típico. Y la verdad es que fue muy bien aceptado. Como que yo decía, la gente va a decir, fracasaste con Bolsa Rosa y cambiaste de nombre y que este, porque si era como un tema de identidad también personal, como una crisis de, ya no es Bolsa Rosa y es Beyond Work. Pero no, la verdad es que ha sido natural. Claro que amigas me dicen, es Bolsa Rosa, a mí no me hables de Beyond Work, a mí no me importa, es Bolsa Rosa. Por eso, pero bueno, ante el mundo y ante lo que es, y ante lo que queremos crecer y proyectar, es Beyond Work, porque todo es más allá del trabajo. O sea, todo va beyond work. Entonces, que es con la flexibilidad que jugamos, y todo lo fuimos también digitalizando. Consultoría, todo mucho más digital, plataformas, todo, que es lo que hacemos ahorita. O sea, es lo mismo que hacemos el día uno, pero evolucionado. Pero es el mismo como curso.
Ándale, eso es lo que me encanta. O sea, justamente, pues creo que son vivo ejemplo de este tema de cómo tiene que ir alineado el tema del posicionamiento y del branding y todo el tema de la identidad, y sobre todo que vaya en un norte verdadero, que le llamamos de pronto, ¿no? Oye, en esta etapa soy, sí, a lo mejor, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, éramos los de los mapas, y la gente que nos conocía desde el principio decía, ah, los de los mapas. Pues sí, pero 3 años después ya no nada más hacíamos mapas, ¿no? O sea, mapas era una cosa más de las que hacíamos. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente entienda que ya no soy el de los mapas, ¿no? Como que hago cosas más, ¿no? Y otra vez, 7 años después, mismo caso, oye, ¿cómo le hago para que la gente entienda que ya tengo aparte una comunidad de bla, 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 ¿no? Entonces, ahí empieza a jugar mucho lo que decías de las marcas, ¿no? A lo mejor de tener una marca como madre o una marca insignia, y a partir de eso ya vas generando productos y cada producto tiene su branding y todo el rollo. Entonces, creo que está muy interesante y es muy buen ejemplo.
Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
Y
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de regreso a este episodio. Estamos justamente platicando con Ana Lucía Cepeda, por acá del lado de Atlas, estamos César y Paola. Y pues justamente Ana Lucía nos ha estado contando desde sus inicios profesionales, ¿no? Hasta la parte de cómo entró a este mundo del emprendimiento y cómo la vocación que ha tenido desde un principio es justamente ayudar a todo el tema de flexibilidad laboral, ¿no? Y sobre todo también el tema de las mujeres, ¿no? Desde Vida Mujer, cómo ha evolucionado a la parte de Bolsa Rosa. Y ya llegamos a la última gran evolución que ha tenido, que es Beyond Work. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito también de cosas más recientes y a lo mejor también un poco hablar, ¿por qué no?, del futuro, que sabemos que les interesa bastante a ustedes que nos escuchan. Pero pues antes de hablar del futuro, mi estimada Ana Lucía, nos topamos, ¿no?, por ahí en redes, ¿no?, que las seguimos bastante, que acaban de ser invitadas a participar, ¿no?, como auditores del ranking de las empresas flexibles ideales para trabajar en México, que las invita a Forbes México. Cuéntanos un poquito qué onda con eso. Habíamos escuchado esto de mejores empresas para trabajar, pero ahora ya está, hay una categoría de ranking de empresas flexibles ideales. Cuéntame cómo se da esa colaboración, cómo lo vivieron, de qué trata todo esto.
Sí, mira, fíjate que a principio, no, empezando el año, nos busca una editora de Forbes que la conocemos, había estado trabajando en otras revistas y ya la habíamos conocido en alguna interacción en Ciudad de México alguna vez. Ya habíamos hablado con ella alguna vez por X y otros eventos. Y nos busca de, oigan, estoy trabajando en Forbes, queremos hacer una colaboración, porque traemos como una secuencia de un sello de marca, o sea, de un sello como de rankings de empresas ideales para trabajar en México. Y lo traemos de diferentes temas, vamos a hacer uno de bienestar, uno de diversidad, queremos con ustedes hacer uno de flexibilidad y traemos otros dos, creo que van a ser cinco. Ahorita vamos a entrar, ese fue el tercero, el de flexibilidad. Como ven, sí, en colaboración con ustedes hacemos todo este estudio, nos apoyan con la encuesta, temas de resultados y nosotros hacemos toda la parte pues, de la edición, reportaje, entrevistas a los que seleccionamos y demás. Y no, pues ok, empezamos a trabajar con ellos como desde marzo fue esto, y ver el convenio de colaboración, y ver la parte de la encuesta, y mandamos la encuesta, y me dicen, nuestra metodología, ¿cómo lo ven? No, pues que sí, muy bien, ok, vamos a darlo de alta. Se empezó a promocionar en junio, o sea, finales de mayo empezamos, pero ya como que el ruido oficial fue junio, mitad de julio, un poquito más, para pues, trabajar en resultados, y ya en conjunto se hizo como todo este, no como tal ranking, es como un listado, porque realmente no había tu uno, tu dos, tu tres, sino un listado de las top 20 empresas. La verdad es que para nuestra fortuna, bueno, y la de ellos sobre todo, participaban acá 100 empresas y ellos en los demás rankings no habían llegado ni a 40. Entonces, y obviamente nada más saltaban a las top 5, las top 10. Acá sí fueron 100, como que pues quisimos tratar a 20 empresas, pero ellos ya decidieron a quién seleccionar para hacerles un reportaje individual, ¿no? Al CEO como tal. O sea, aquí está el listado. Ella fue de que, ok, voy a buscar a tal, que si Starbucks, que si Nestlé, que si Avon, que si tal, Banregio. Los quiero entrevistar para hacerles una entrevista ya más en forma. Entonces, eso ya fue selección de ellos como tal, pero hicimos, nos entrevistaron para, pues, ver toda la metodología, o sea, cómo lo hicimos, cómo fue este proceso, que eso fue parte del reportaje, que claro, que estoy súper agradecida para eso porque es un chorro de exposure, y luego ya 8 entrevistas de empresas que ellos seleccionaron, y ya. Y de nuestra parte hicimos todo un super ebook, padrísimo, que nosotros comparto, con todo lo que se vio en el benchmark, o sea, con lo que contestaron las 100 empresas en, como tal, como estadísticas, de las mejores prácticas, de las tendencias, de qué se usa más ahorita, de todo. Eso fue nuestro trabajo que se entregó también el viernes, porque era en paralelo con la entrevista. Entonces, pues así fue, la verdad es que nos invitaron, y bueno, porque el año pasado también nos buscaron y nos hicieron también el listado de las top 20 promesas del año de emprendimientos. Eso fue en el 2022. Yo creo que también por ese antecedente que ya nos conocían, pues nos volvieron a buscar, de que ustedes sabemos que hacen esto específicamente, cómo ven esa colaboración. Ah, pues bruto, claro que sí. Y así fue.
Nice, felicidades. Digo, seguramente ya han tenido muchas felicitaciones, pero felicidades. Como dices, esto es bastante buen exposure y sobre todo también, digo, poniendo en el mapa algunos de estos temas que sin duda, digo, ya se pusieron en el mapa solos después de la pandemia, pero creo que era bien importante abordarlos como lo hicieron ustedes, incluso antes de que fueran como trending topic, por así decirlo, antes de que fueran el hashtag número uno, ¿no? Entonces, en este sentido, Ana Lucía, antes de dejarte ir, cuéntanos un poquito, ya nos platicaste como ese pasado, ¿no? Ya ahorita nos acabas de platicar un poco el presente o lo más cercano que has tenido. Cuéntanos hacia adelante, le gusta mucho también a la gente que les preguntemos a ustedes que son expertos en sus áreas, en sus industrias, en sus sectores, un poquito qué sigue hacia adelante, o sea, qué megatendencias están viendo ustedes a nivel a lo mejor nacional, a nivel internacional, o hacia dónde están apuntando ustedes como ese norte verdadero 5 años hacia adelante, 10 años hacia adelante, qué es lo que están viendo que viene.
Mira, lo que sabíamos que iba a pasar antes de la pandemia, o sea, era que la flexibilidad venía en tendencia, ¿no? Y que era una necesidad más que una necesidad, que las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, era como ya así para el millennial, era como un must, los que seguían era pues ya un modus vivendi. Lo que trajo la pandemia es acelerar, exponenciar eso, o sea, en vez de que se viera hasta el 2030, pues lo vino a exponenciar para el 2023, o sea, como que ya mucho más rápido. Y acelerar sobre todo acelerar la parte que sea en la agenda una prioridad y meterle presupuesto y meterle pues un enfoque, o sea, un equipo para eso. Entonces lo que se ve mucho es esta parte de la flexibilidad llegó para quedarse, no es negociable. En el tema de tienes que sí o sí dar mínimo esquemas híbridos, o sea, poder trabajar a distancia mínimo la semana 2 días, o tener esta flexibilidad de escoger, porque antes el tener esto era como el wow, y wow, qué tal empresa ofrece flexibilidad y home office, y eres lo máximo, porque lo ofrecían algunos antes de pandemia cada semana, de que mínimo un día a la semana o dos trabajabas en tu casa. Ahorita eso ya es como, así es, y si no me lo das, comper. Yo como colaborador digo, comper. Pero está en el, bueno, ¿y eso? ¿Y qué más? O sea, porque tú, ¿cómo te hace diferenciar? Ya es como la experiencia del colaborador. La experiencia en el sentido de, yo te dejo trabajar en flexibilidad con esquemas híbridos, pero tú escoges qué días vienes y qué días no. Como que ese campo de libertad para no caer luego en la inflexibilidad y en la rigidez. Porque luego lo queremos hacer tan en política que luego cae en inflexible. No, o sea, cuidar esa parte. Pero todo este tema también de, pues, o sea, apoyo en temas de maternidad, paternidad o cualquiera, ¿no? Oye, necesito trabajar en mi casa un mes porque, o sea, esa flexibilidad en todos los sentidos de, quiero trabajar un mes porque tengo una bebé, porque XXX, ok, entonces trabajo en mi casa 4 días, voy un día, o sea, como esa apertura tal cual es lo que se tiene que mantener. Claro, con un buen enfoque en resultados y con una buena medición, porque luego, o sea, esto sucedió por una parte de salud, donde no pueden venir porque nos contagiamos y nos morimos. Ahora no es el caso, ahora es un caso de negocio. Ahora es cómo lo llevo como estrategia de negocio, cómo lo mido, cómo me aseguro que funcione, porque también hay que educar al empleado. O sea, hay que educar en qué espero yo de ti, cuáles son tus OKRs, cuál es tu objetivo de puesto, cómo te vas a medir, cómo vas a entregar resultados, por dónde, qué pasa. Si yo no hablo contigo en 2 días, no, o sea, no importa. O sea, yo como líder, no es como, no la ponemos en 2 días, seguro está tirando flojera. No, sino porque ya sabe qué tiene que hacer, yo ya sé qué tiene que hacer, yo ya sé dónde la puedo medir, yo puedo ver el viernes el avance. Y si no había avance o no hubo tocar base, o sea, el tema es trabajar para poder llegar a rendir cuentas. Pero hay que educar también. Entonces, parte también ahorita de ese punto que he trabajado mucho con clientes, esa parte de la educación, o sea, consultoría en, o sea, llevarte a que estés en un nivel vanguardista en políticas, en prácticas, en programas, pero también bajarlo y educar a tu gente en cómo lo vamos a hacer para hacerlo escalable y hacerlo para todo mundo al mismo tiempo y en cualquier nivel, cualquier país y demás. O sea, como que eso es como que la parte importante en darle seguimiento desde arriba y que sea constante y que sea la manera de vivir cultural, pero que algo lo respalde, ¿no? Como toda una metodología lo respalde, cultura, y no nada más sea porque la gente quiere ir y dice, bueno, bye, sino que haya todo un acompañamiento para que sea exitoso.
Claro. No, genial, perfecto. Pues ahora sí, Ana Lucía, a ver, recomendaciones de pronto los chicos y las chicas que nos escuchan, libros, series que leas, películas que hayas visto, se vale de todo aquí, ¿no? Obviamente laboral y no laboral, pero...
De hecho, el libro, sacamos nuestro libro el año pasado, aquí tengo uno, dale, con toda nuestra metodología tal cual, hasta una bolsa, se ha echado un chorro de ruido. Pero el 14 de octubre va a ser el lanzamiento en la Feria del Libro. Es
genial.
Ay, no se ve. Ay, ¿por qué no se ve? ¿Cómo la hago? Ahí está. Lo vamos a lanzar luego porque te meto la invitación, pero va a ser oficialmente presentarlo el 14 de octubre en la Feria del Libro de aquí de Monterrey. Y ahí es toda nuestra metodología. O sea, como que hicimos el año pasado, cumplimos 10 años como de aniversario, hacer un libro con todo nuestro know-how, lo que hacemos ya con empresas uno a uno, día con día, todo, plataformas, todo lo que hacemos desde 10 años, bueno, lo puedes leer. Entonces, como que si quieres empaparte del tema de flexibilidad, de por dónde empezar, cómo hago un diagnóstico, cómo hago una política, cómo la evoluciono, cómo lo mido, cómo lo educo, todo ahí viene, tal cual. Y pues, de más, digo, la verdad es que constantemente yo leo, soy mucho de audiolibros para temas de negocio y muchos de la parte, pues de la verdad es que todo, o sea, de ventas. Ahorita quiero empezar a leer el de Bob Iger, el CEO de Disney, de Journey of a Lifetime, como toda su trayectoria, cómo compró empresas. Me lo han recomendado un chorro, ya lo bajé, quiero empezar a escucharlo tipo ya. Y así, como que me gusta estarme inspirando de ese tipo de diferentes emprendedores y sobre todo mucho también cuando quiero un tema técnico de ventas, pues alguno de ventas padre y me meto a leer como, digo, para escuchar, para saber nuevas metodologías para equipos comerciales o equipos de no sé qué, o servicio al cliente, muchos podcasts y así, o sea, eso como que constante, estoy en constante aprendizaje de todo, ¿no? En eso. Y series así, pues la verdad es que no, o sea, pues de todo, la verdad es que mucho luego veo la tele para despejarme, no tanto para de que así de educar.
Para relajarse.
Y para relajarse. Y ya, pues demás, así.
Genial. No, pues, Ana Lucía, muchísimas gracias por habernos dedicado una hora de tu tiempo en esta mañanita, bueno, media mañana, ¿no? Gracias también a todos los que nos escucharon, Paola, por estar por acá con nosotros por primera vez. Esperemos que lo hayas disfrutado también. Y pues nada, a todos los que nos están escuchando y las chicas también que nos estén escuchando, pues recordarles que todo este tema de trabajo flexible, todo este tema de analítica de datos, transformación digital, emprendimiento y todo, pues lo tienen aquí en su podcast favorito, Café de Datos, y va mejor con su café. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Ánimo.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.